¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan
que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 15 de septiembre de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivón Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir en X, ahí me encuentra como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que vamos a estar compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues la fuerte lluvia que cayó ayer en la Ciudad de México dejó severas afectaciones, principalmente en la alcaldía Iztapalapa. También llovió fuerte en Tlalpan, Magdalena Contreras, Gustavo Amadero, Azcapotzalco, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán. Y bueno, pues derivado de estas fuertes lluvias, la línea A del metro informa, bueno, pues el metro informa que la línea A está operando de manera provisional de Pantitlán a Guelatao, esto en ambos sentidos. Personal del metro continúa con labores de bombeo debido al ingreso de agua en el municipio de La Paz. Esto con el objetivo de normalizar la operación lo antes posible para apoyar la movilidad, dice pues este comunicado que da a conocer el sistema de transporte colectivo. Para apoyar la movilidad, sigue disponible el servicio gratuito RTP Ciudad de México entre Guelatao y Santa Marta. Hay que tomar previsiones, repito, la línea A del metro está operando de manera provisional solo de Pantitlán a Guelatao, esto es en ambos sentidos. Y bueno, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco y líder de la organización criminal La Barredora, fue detenido este fin de semana en Paraguay y recluido en la sede de la Secretaría Nacional Antidrogas de ese país, donde cumplirá prisión preventiva hasta que se desahogue el trámite de su extradición a México. La Ciudad de México se prepara para el grito de independencia del 15 de septiembre y el desfile militar del día 16. La ceremonia oficial del grito será esta noche a las 11, a las 23 horas. Con motivo de las fiestas patrias 2025, el gobierno de la Ciudad de México anuncia el despliegue de un operativo de seguridad. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anuncia la cancelación de los conciertos y también de los espectáculos masivos previstos para este lunes en Culiacán con motivo del grito de independencia. En tanto, miles de mexicanos que viven en Estados Unidos celebran la independencia nacional a pesar del miedo a las redadas del ICE. El Consulado de México en Chicago confirma la muerte del migrante Silverio Villegas González por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Asciende a 13 el número de personas que han perdido la vida por la explosión de una pipa registrada la semana pasada allá en el Puente de la Concordia y la Calzada General Ignacio Zaragoza en el oriente de la capital. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informa que la obra civil del tren El Insurgente México-Toluca registra un avance del 98%. Allá en los Estados Unidos, le habíamos adelantado justo el viernes antes de concluir este espacio, se confirma la detención del principal responsable del atentado contra el activista Charlie Kirk, ocurrido el miércoles pasado en la Universidad del Valle de Utah. La Fiscalía de Estados Unidos informa que no buscará la pena de muerte para los líderes de los Zetas, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales. Ellos son conocidos como el Z40 y el Z42. La presidenta Claudia Sheinbaum informa que las detenciones por el buque con 10 millones de litros de diésel aún no han concluido. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. Bueno, también le comento que los vehículos que deberán verificar este mes son los que tienen engomado color rojo. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y le comentaba, bueno, pues de esta fuerte precipitación pluvial que se registró ayer tarde-noche en la capital de la República, en algunas zonas de la Ciudad de México y su área conurbada. Fíjese, pues esta lluvia tan fuerte dejó severas afectaciones, principalmente en la alcaldía Iztapalapa. Ahí se reportaron inundaciones en la calzada General Ignacio Zaragoza, otra vez esto a la altura del distribuidor vial La Concordia. Y bueno, ya le comentaba, la línea A del metro suspendió el servicio en las estaciones Peñón Viejo, Acatitla, Santa Marta, Los Reyes y La Paz. Y le repito este comunicado que está dando a conocer el sistema de transporte colectivo, la línea A. Está operando de manera provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos. Las autoridades están trabajando en la zona, tratando de sacar el agua que ingresó a las vías después de que, bueno, pues le repito, esta precipitación pluvial que se registró la tarde-noche de ayer, bueno, pues inundó gran parte de este sistema de transporte. La línea A opera de manera provisional de Pantitlán a Guelatao, esto en ambos sentidos. Pero también llovió fuerte en Tlalpan, Magdalena Contreras, Gustavo Amadero, Azcapotzalco, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán. Las autoridades de la capital de la República informan que atendieron 24 encharcamientos y también 21 caídas de árboles. ¿Y qué se espera para el día de hoy en materia del clima? Vámonos con Enrique Hernández, quien tiene información al respecto. Enrique, te saludo, buen día.
Este domingo se intensificó nuevamente la tormenta tropical Mario cerca de Baja California Sur. El reporte del Servicio Meteorológico Nacional señala que los remanentes de Mario se organizaron y se intensificó de nueva cuenta a tormenta tropical. Su centro se localiza a 490 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 13 kilómetros por hora. Se esperan lluvias fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en Baja California Sur. Para las próximas horas también y lo que resta parte de esta semana se mantiene el pronóstico de lluvias intensas en gran parte del territorio nacional. Por lo pronto, también serán puntuales e intensas las lluvias en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Las lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa, Durango y puntuales fuertes en Chihuahua, Sonora y Baja California Sur. En tanto, la onda tropical número 32 que se desplazará sobre el sur del territorio nacional mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Oaxaca, puntuales y muy fuertes también para Guerrero. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Bueno, en este momento la temperatura ambiente en la Ciudad de México es de 13 grados centígrados. Y vamos a cambiar de tema y establecemos comunicación con Enrique Hernández, reportero de Grupo Fórmula, porque bueno, pues este fin de semana se dio a conocer la detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco y a quien se le identifica como líder de la organización criminal La Barredora. Él fue pues detenido en Paraguay y recluido en la sede de la Secretaría Nacional Antidrogas de este país, en donde va a estar en prisión preventiva hasta que se desahogue el trámite de su extradición a México. Dicen los expertos, esta extradición, bueno, pues puede durar pues algunos meses. Vámonos con Enrique Hernández. Enrique, te saludo, buen día.
Luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmara que no sería el sábado cuando Hernán Bermúdez Requena, también identificado como el abuelo y señalado como presunto líder de La Barredora, llegaría al país luego de ser detenido en Paraguay, se dio a conocer que Hernán N., alias el abuelo, ingresó de manera ilegal a ese país y cuenta con una notificación roja, lo que impide al área de migración de Paraguay llevar a cabo su deportación, por lo que permanecerá en prisión preventiva en ese país. Ante este panorama, las autoridades de Paraguay han solicitado una orden de aprehensión con fines de extradición, pese a que continúan las gestiones necesarias para poder llevar a cabo su traslado a nuestro país y continuar su proceso jurídico. Hay que recordar que el detenido, Hernán Bermúdez Requena, el abuelo, fue capturado el 12 de septiembre tras una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Una vez ubicado al líder de la organización criminal, La Barredora, se implementaron las acciones necesarias para su aprehensión. Sobre Hernán N., pesaba una orden de aprehensión emitida en febrero del 2025 en el estado de Tabasco por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique, y vámonos rápidamente con Sara Pablo, porque bueno, pues hubo declaraciones del senador y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, después de esta detención de Hernán Bermúdez Requena, quien fue su secretario de seguridad allá en el estado de Tabasco. Dice Adán Augusto López que él pues está a la disposición de las autoridades para comparecer y que se va a presentar cuando así se lo requieran. Sara, adelante con tu reporte, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Ante la detención del exsecretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado por encabezar el grupo criminal La Barredora, el senador Adán Augusto López Hernández reiteró su disposición para comparecer ante las autoridades cuando así lo requieran. Aseguró que se mantiene firme su compromiso con la justicia y recordó que él mismo en su momento solicitó que se indague a fondo este caso. Luego de que el PAN pidiera una investigación profunda sin encubrimiento, el morenista acusó que el senador Ricardo Anaya solo regresó al país protegido de fuero constitucional y en su momento guardó silencio cómplice cuando no se investigaron los sospechosos accidentes en los que perdieron la vida el exsecretario de Gobernación Juan Camilo Muriño y Ramón Martín Huerta. López Hernández dijo que el gobierno de la Cuarta Transformación está cumpliendo con su deber de trabajar para los ciudadanos, de aplicar la justicia sin distinciones y de no encubrir absolutamente a nadie. Esa es la diferencia con el pasado. Los que participan en este movimiento, dijo, no son cómplices de la corrupción. Además, hizo un llamado a la congruencia política y a la memoria histórica al señalar que quienes hoy piden investigaciones, que empiecen por responderle al pueblo de México si ya se determinó el no ejercicio penal en las averiguaciones en las que está involucrado el propio Ricardo Anaya, actual coordinador panista, y su familia. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Pues este tema va a dar mucho de qué hablar todavía en las próximas semanas, en los próximos meses. Repito, en lo que se lleva a cabo este proceso de extradición de Hernán Bermúdez Requena, quien fue detenido el fin de semana allá en Paraguay. Y bueno, aquí en la Ciudad de México, de regreso a la capital de la República, pues ya todo está preparado para el grito de independencia de esta noche y también para el desfile militar del día de mañana. La ceremonia oficial del grito de independencia en el Zócalo capitalino se realizará a las 11 de la noche. Y bueno, pues esta es la primera vez que una mujer como titular del Ejecutivo Federal va a encabezar este evento, por lo que se trata de una fecha histórica para nuestro país. Cuéntanos, Laura Cardoso, ¿cómo están los preparativos? Buen día.
A la víspera de la celebración de los 215 años del inicio de la independencia de México, en el Zócalo capitalino ya se dan los últimos detalles para la fiesta patria. Al costado izquierdo del Palacio Nacional se ha puesto un gran escenario en el que se presentará la cantante Alejandra Ábalos y las agrupaciones Legado de Grandeza y la arrolladora banda El Limón. Abajo del balcón presidencial se han puesto gradas al igual que afuera de la Catedral Metropolitana. Acordes de música tradicional mexicana ya se escuchan en las pruebas de sonido para un zócalo que se espera lleno la noche de este 15 de septiembre y hay quienes ya se preparan para eso.
Espero llevarme un buen sabor de boca del grito del día de mañana.
Muy bonito, de verdad que en Venezuela nosotros no vivimos las fiestas patrias así, pues. Es algo muy lindo de conocer.
Pues es una conmemoración, más que nada símbolo de la libertad de nuestro país en todos los aspectos, ¿sí? Tendremos diferencias como todos, ¿no? Todos los países hay diferencias, pero al fin y al cabo, pues es libre.
Las fiestas patrias en el Zócalo no solo son tradición, representan la unión, la memoria histórica y el orgullo de millones de mexicanos. Y esta plaza se vestirá de verde, de blanco y rojo para recordar el inicio de la lucha por la independencia y reafirmar el espíritu festivo que distingue a la noche del 15 de septiembre. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Y bueno, pues justo con motivo de estas fiestas patrias de este 2025, el gobierno de la Ciudad de México anuncia un despliegue de un operativo de seguridad y también, bueno, pues recuerda que está vigente el programa Conduce Sin Alcohol. Este programa inició el 11 de septiembre y concluye el día de mañana. Y bueno, pues fíjese, las autoridades informan, bueno, mejor que se lo dé a conocer Lisbeth Hernández, cuál es pues el menú, ¿no?, del Torito. Así que bueno, pues si bebe, no maneje, o pues consígase un conductor designado. Cuéntanos, Liz, buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel, me da mucho gusto saludarte esta mañana de lunes 15 de septiembre. Ya comenzaron con todo las fiestas patrias y esto lo saben muy bien los conductores, que este fin de semana, antes incluso de comenzar las fiestas patrias oficialmente, pues ellos ya traían la fiesta, porque fueron 130 los conductores que este fin de semana previo al 15 de septiembre fueron remitidos al Torito. Así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, puesto que pues a partir de la semana pasada se reforzó el programa Conduce Sin Alcohol, justamente con motivo de las fiestas patrias. Entre el 11 y el 13 de septiembre se realizaron 31,042 pruebas de alcohol stop, es decir, el ambiente al interior del vehículo, y 408 pruebas de alcoholemia, que son las de aire expirado. 130 conductores superaron los límites de alcohol permitido en la sangre, por lo que fueron remitidos al Centro de Sanciones Administrativas El Torito, y 129 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular. Vamos a ver si este es el saldo del fin de semana previo, a ver cómo se ponen las cosas en unas horas. Mientras tanto, seguimos pendientes de las calles.
Así es, Liz, muchísimas gracias, estamos pendientes. Y bueno, pues fíjese, lo que van a dar de cenar en el Torito es sopa de codito, pambazos, dulces típicos y agua de sabor. Bueno, pues está bueno el menú, pero pues hay que evitar, ¿no? Hay que evitar justamente caer en el Torito, pues que se lo lleven por conducir en estado de ebriedad. Y bueno, allá en Sinaloa, el gobernador de la entidad, Rubén Rocha, anuncia la cancelación de los conciertos y también de los espectáculos que se tenían previstos para este lunes con motivo del grito de independencia. En su lugar, dice el gobernador, únicamente se llevará a cabo el acto cívico protocolario con la participación de los tres poderes del estado y también de las Fuerzas Armadas. Así lo dijo el gobernador de Sinaloa.
Como gobernador de Sinaloa, honrando mi deber y mi responsabilidad de actuar en estricto interés de las familias del estado, he decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra independencia se limitará únicamente al acto cívico protocolario con la intervención de los representantes de los poderes del estado y de las Fuerzas Armadas. Quiero agradecer a los artistas que estaban contemplados para los festejos su profesionalismo por la disposición mostrada para ser parte de los mismos. Les invito a festejar en cada uno de nuestros hogares el orgullo de ser mexicanas y mexicanos.
Bueno, pues ahí está, se cancelan los conciertos y el espectáculo que se tenía previsto con motivo del 15 de septiembre allá en Culiacán, en Sinaloa. En los Estados Unidos, bueno, miles de mexicanos celebran la independencia a pesar del miedo a las redadas del ICE. En este marco, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los connacionales que viven allá en la Unión Americana para que celebren con precaución las fiestas patrias ante el riesgo de posibles redadas migratorias. También dijo la presidenta Sheinbaum que las celebraciones oficiales no se cancelan y que los consulados mexicanos allá en Estados Unidos seguirán realizando actos conmemorativos este año. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
Más que no celebren, que tengan precaución. Esa es la orientación que tomó la decisión Cancillería de orientar. En los consulados siempre se hace el grito y se va a hacer en todos los consulados de México en el mundo, no solamente en Estados Unidos. Es una celebración de nuestra independencia, pero pues bajo las condiciones que hay en este momento en Estados Unidos, se dijo pues que se acerquen al consulado y que juntos se tome la decisión.
Bueno, pues ahí las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y a propósito, este fin de semana, la jefa del Ejecutivo visitó 7 estados, esto como parte de su gira, con motivo de su primer informe de gobierno. Y fíjese, de acuerdo con estimaciones de la Presidencia de la República, en los 3 días, en este fin de semana, más de 100,000 personas habrían acudido a los mítines encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero quien estuvo muy atento de esta gira por estos 7 estados, estas 7 entidades, fue Israel Aldave. Cuéntanos, Israel, buen día.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este fin de semana visitó 7 estados de la República Mexicana, en los cuales ofreció estos informes regionales que ha dado desde la semana pasada en varios puntos del territorio nacional, luego, por supuesto, de la presentación de su primer informe de gobierno. En estas entidades habló de los distintos temas de la agenda nacional, por supuesto, el de la seguridad estuvo presente. Esto fue lo que ocurrió.
La mandataria inició la gira de este fin de semana agradeciendo en redes sociales al presidente de Paraguay por su apoyo en la detención en ese país sudamericano del líder del grupo criminal La Barredora, Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en el gobierno del ahora senador y entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Ya por otra parte, en Toluca, del Estado de México, la última entidad que visitó la presidenta Sheinbaum Pardo en esta gira de fin de semana refrendó su compromiso con la soberanía nacional y a unas cuantas horas de que dé el grito de independencia, envió el siguiente mensaje.
A un día de celebrar el grito de independencia en este mes de la patria, sabemos las mexicanas y los mexicanos que la independencia se conquista todos los días y que nuestra mente, nuestro corazón y en la historia de México sabemos que México es un país libre, independiente y soberano y que así lo va a seguir siendo por voluntad de su pueblo.
Antes ofreció su informe estatal sobre las acciones, logros y proyectos de su administración en Michoacán, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla. Y en San Luis Potosí, ante el gobernador Ricardo Gallardo, quien es sabido, busca que su esposa lo suceda en el cargo, recordó lo siguiente.
Lo más importante es defender un proyecto de nación. Que no regrese el pasado de corrupción, de privilegios. Que siga habiendo gobiernos que defienden a su pueblo, que dedican los recursos públicos para la gente. Eso es fundamental. Todo lo demás siempre es superable.
También estuvo en Querétaro, en donde, como ocurre cada vez que visita un estado de oposición, tuvo que pedir que se respetara al gobernador, en este caso Mauricio Curi, ante la rechifla que se llevó por parte de la mayoría de los asistentes. Aquí habló sobre algunos de los beneficios que traerá el Tren México-Querétaro, que se comprometió y estará listo en 2027.
Hoy hubo un accidente en la 57, hubo varios problemas y además de que obviamente hay que apoyar esta carretera tan importante para el país, pues cuando esté el tren, pues ya vamos a poder ir y venir en tren con mucho menos tiempo, va a circular a 150 kilómetros por hora más o menos este tren y vamos a poder llegar en poco tiempo.
Parte de lo ocurrido en esta gira de la presidenta Sheinbaum Pardo por estos estados del centro del país.
Gracias.
Con las imágenes de Uriel Rivas.
Sí, gracias, Israel. Israel Aldave, reportero de Grupo Fórmula. Vámonos con Laura Cardoso porque hay información sobre el número de personas que lamentablemente han perdido a la vida producto de este estallido de una pipa ocurrido la semana pasada allá en el Puente de la Concordia, en el oriente de la ciudad, en el Puente de la Concordia y Calzada General Ignacio Zaragoza. Este fin de semana, pues lamentable, se confirma el fallecimiento de Alicia Matías, esta señora conocida como la abuelita heroína, por proteger a su nieta de 2 años con su cuerpo durante este estallido. Laura Cardoso, cuéntanos adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buen día. Y la Secretaría de Salud del Gobierno capitalino informó en su último reporte que aún permanecen hospitalizadas 40 personas que resultaron lesionadas por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. También detalló que han sido dadas de alta 30 y lamentablemente la lista de fallecidos es de 13. Desde el viernes, el gobierno capitalino también realizó la entrega de un apoyo económico de emergencia para los familiares de las víctimas. El secretario de Gobierno, César Gravioto Romero, precisó que las familias empezaron a recibir un apoyo solidario inicial para gastos urgentes de 20 mil pesos en los casos de hospitalizaciones y de 50 mil pesos para aquellos con víctimas mortales. Detalló que esos apoyos son entregados en un primer bloque, 68 apoyos solidarios, 44 por parte del gobierno de la ciudad y 24 por el Estado de México. Sin embargo, destacó que seguramente habrá algunos más que falten, para lo cual se mantendrá la coordinación con la entidad mexiquense. También se han dado apoyos en materia psicológica, jurídica y en servicios funerarios. Juan Manuel, el gobierno capitalino también ha decidido instalar carpas afuera de los hospitales donde se ofrecen de manera gratuita comida a las familias, además de espacios instalados con catres, cobijas y cojines para que descansen. Es el reporte. Feliz inicio de semana.
Gracias, Laura, también para ti un fuerte abrazo. Vámonos rápidamente con mi querido Beto Campos, porque en la jornada 8 las Chivas en el Clásico Nacional pues vencen 2-1 al América. Mi querido Beto, gracias. Adelante, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, vaya fin de semana que tuvimos en información deportiva, porque en la Liga MX Chivas derrotó 2-1 al América en Ciudad de los Deportes dentro de una edición más del Clásico Nacional. Así también en la Liga MX Femenil, Guadalajara derrotó 2-0 a las Águilas en el recinto de la Colonia Nochebuena. En la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México se proclamaron bicampeones después de barrer a los Charros de Jalisco en la Serie del Rey por 4-0, y es que es muy especial este título porque se festeja el centenario de la LMB, mientras que en el boxeo Saúl Canelo Álvarez ha dejado de ser el monarca de los pesos supermedianos después de caer ante el estadounidense Terence Crawford en Las Vegas, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento antes de la pausa que Fátima Bosch, representante de Tabasco, fue coronada como Miss Universo México 2025 en la Sala Plácido Domingo del Conjunto de Artes Escénicas de Guadalajara. Repito, Fátima Bosch, representante de Tabasco, Miss Universo 2025. Nos vamos a la pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Se hizo un análisis por parte de nuestros peritos de la vía. No se identificó ningún bache, es muy importante aclarar eso. Se hicieron fijaciones del terreno y efectivamente, como lo decía, la información preliminar que tenemos hasta ahora es que el conductor probablemente iba a exceso de velocidad. Estamos todavía agotando los peritajes y formalizando los peritajes correspondientes, y esto tiene que ver también, de acuerdo al tipo de vía por el que se circulaba, era una vía de incorporación. También tiene que ver al tipo de vehículo que circulaba. Hay una norma federal específica que hace relación al tema de velocidad y de este tipo de vehículos que circulan en las vías primarias. En principio, la investigación es por homicidio culposo. Lo mismo que las lesiones, ¿no? Tenemos investigación tanto relacionada con homicidio culposo, con lesiones culposas y con daños también, los daños a los vehículos, daños a propiedad.
Bueno, pues es la voz de la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján. El viernes platicó en su espacio aquí en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva. Y bueno, la fiscal Berta Alcalde, pues dice que la explosión de esta pipa ocurrido la semana pasada ahí en el oriente de la ciudad, pues fue por un choque derivado del exceso de velocidad con el que era conducido este vehículo, y descarta, como usted ya lo escucha, la existencia de baches en esta zona del accidente. Y también la fiscal informa que pues se mantiene abierta una investigación penal por los delitos de homicidio doloso, lesiones dolosas y daños culposos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 15 de septiembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Como era de esperarse y para alivio de Adán Augusto López, quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, se negó a aceptar la extradición voluntaria. Así que habrá un juicio para que pueda ser enviado a México, a fin de ser juzgado acá por sus ligas con el crimen organizado. Desde luego que quienes se sienten amenazados preferirán que se alargue el juicio, pero del lado del gobierno federal habría que ver si pueden acelerar procesos o ganar tiempo y obteniendo información valiosa para seguir las pesquisas aquí. Porque lo peor sería que el alargamiento en el juicio de extradición congele acciones contra la barredora en México.
La quinta transformación de Darío Celis en el Heraldo de México.
Acapulco se posiciona como el destino número uno en México para las fiestas patrias, según Booking.com. Las búsquedas aumentaron un 29% respecto al año pasado. Este repunte turístico refleja el impacto de la promoción impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado. La agenda anual de eventos en Guerrero se fortalece atrayendo visitantes nacionales e internacionales. Hoteles, restaurantes y centros de entretenimiento en Acapulco, Ixtapas y Guatanejo, Taxco y La Unión se suman a la celebración del 15 de septiembre con actividades especiales.
Jaque Mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
La destrucción por el Tren Maya continúa. Semarnat ha autorizado un nuevo desmonte de selva para una terminal de carga en Cancún. José Urbina, buzo y ambientalista, escribió: quien alaba el tren en la selva, alaba una campaña proselitista e inmobiliaria, no un sistema de transporte, porque el tren falla, pero la devastación triunfó, costara lo que costara.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos platican que en Morena ya listan la aprobación de todas las reformas presidenciales, empezando por la anticorrupción, que ya pasó la semana pasada, siguiendo con las leyes de ingresos y egresos y continuando con las reformas a la ley aduanera y a la ley de impuestos. Sin embargo, en el mundo de la mayoría aplastante, no todo es felicidad. Nos dicen que varias de las y los diputados de Morena ya se preguntan si una vez más habrá oído sordo a sus propuestas. Anteriormente, en una reunión plenaria, plantearon sesionar 3 días a la semana para atender sus iniciativas y que sus agendas no queden relegadas, pues ya va más de un año de esta legislatura y no tienen cómo justificar su trabajo en sus distritos. La pregunta es, ¿los escucharán? ¿O habrá rechazo incluso a la voz de los congresistas guindas?
Raúl Rodríguez Cortés, en el Universal.
En Guerrero no bajan la guardia en lo que corresponde a prevención y protección civil. Aunque la tormenta tropical Mario se aleja de las costas del estado, la gobernadora Evelyn Salgado y el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo, evaluaron las condiciones meteorológicas en la entidad y el seguimiento de las acciones operativas de prevención. Estas incluyen a los habitantes de las localidades costeras y, por supuesto, al turismo.
Trascendió en Milenio.
Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados prevé discutir esta semana la lista de funcionarios del gabinete que comparecerán como parte de la glosa del primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum. Por lo pronto, la mayoría de Morena perfila los nombres de Rosa Isela Rodríguez, de Gobernación, Omar García Harfuch, de Seguridad, Marcelo Ebrard, de Economía, Ariadna Montiel, de Bienestar, David Kershenovich, de Salud y Mario Delgado, de Educación. Además de Edgar Amador, de Hacienda, quien por mandato constitucional debe presentarse ante el Pleno para exponer el paquete económico 2026.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
El grito de independencia de 15 de septiembre, en su concepción actual, nació como una suerte de celebración presidencial. Resultó que Porfirio Díaz festejaba su cumpleaños ese día y decidió en una de esas reescrituras de la historia nacional a la que son tan afectos los dictadores, inventar que el cura Hidalgo esa noche había llamado a los criollos a levantarse y matar gachupines. Por supuesto que nada de eso sucedió la noche del 15 de septiembre de 1810. Fue por lo menos un día después y al concluir una misa. El propio José María Morelos y Pavón reclamaba desde entonces que se celebrara el inicio de la gesta independentista el 16 de septiembre. El verdadero movimiento independentista comenzó esa mañana, alertado por las detenciones en Querétaro, y no tuvo mayor repercusión fuera del Bajío. En un año fue derrotado, en buena medida, por la virulencia de la lucha que encabezó Hidalgo antes de ser detenido, 4 meses después del inicio del movimiento. Fue 10 años más tarde que se consumó la independencia y ocurrió luego del abrazo de Acatempan entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Pero la celebración se quedó en septiembre y en 1810. La independencia se logró con un abrazo, con un acuerdo político, no con una revolución.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
La detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay es una noticia que por fin da un respiro ante la desoladora persistencia y crecimiento de la impunidad y la corrupción en México. La captura del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, acusado de los delitos de delincuencia organizada, extorsión y secuestro exprés, es un paso adelante en el desmantelamiento de un andamiaje criminal que se gestó y consolidó durante los años recientes, de la mano de autoridades constituidas, cuya principal tarea es mantener seguros a los mexicanos.
Sacapuntes en el Heraldo de México.
Hoy los mexicanos vamos a tener los ojos puestos en el Zócalo capitalino, pues será la primera ceremonia del grito de independencia que encabece una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum. Este lunes saludará a la bandera y además hará énfasis en las mujeres y las comunidades indígenas durante las arengas previas al repique de campanas. Ayer dijo que la independencia se conquista todos los días y no solo el 15 de septiembre.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
La lucha por el 2027 ha comenzado, o más bien va avanzada. Y ni Morena ni Andrés Manuel López Obrador ni Claudia Sheinbaum quieren sombra o riesgo de decisiones en su movimiento. Pueden darse muchos obstáculos, pero dos de ellos están a la vista y se ha decidido actuar desde ahora a fin de frenar intentos de herencia o de imposición en aras de la continuidad aliancista. El primero es en San Luis Potosí, donde Ricardo Gallardo Cardona sigue empeñado en imponer a su esposa, la senadora Ruth Miriam González Silva. El segundo es Quintana Roo. Nadie duda de su afiliación al partido de López Obrador desde 2015 para ser, primero, alcaldesa de Benito Juárez, Cancún, y luego gobernadora de Quintana Roo. A lo asentado debe agregarse otro dato. El verde no se indisciplinará desde la cúpula y su dirigente nacional Karen Castrejón se quedará con el deseo de ser candidata en Guerrero. No importa si Félix Salgado Macedonio, amo absoluto de las tendencias en el estado, decide permanecer en Morena y esperar acaso un sexenio más. Y con base en la instrucción presidencial, tampoco es previsible esperar el salto de Saúl Monreal al sello del Tucán para burlar las disposiciones presidenciales.
Los analistas comentan.
Una vez más, Acapulco se ha situado en el lugar favorito de los vacacionistas de fin de semana para descansar en las fiestas patrias. La plataforma Booking.com reporta un incremento de 29% en relación a años anteriores, merced a las promociones del gobierno estatal de Evelyn Salgado. Hay variedad hotelera de espectáculos y actividades para los visitantes en el puerto de Acapulco, Taxco, Ixtapas y Guatanejo, La Unión e inclusive Chilpancingo.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues reiterar esta información que da a conocer el sistema de transporte colectivo Metro a través de sus redes sociales. La línea A está operando de manera provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos. Porque, bueno, pues personal del metro continúa con labores de bombeo debido al ingreso de agua en el municipio de La Paz, con el objetivo de normalizar la operación lo antes posible. Y para apoyar la movilidad, sigue disponible el servicio gratuito RTP entre Guelatao y Santa Marta. Ahí está este apoyo de movilidad a través de camiones RTP de Guelatao a Santa Marta y solamente la línea A está operando de manera provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos. Y rápidamente también un comunicado que da a conocer el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por conmemoración del aniversario de inicio de independencia de México y para mantener la seguridad operacional de las maniobras aeromilitares de dichos festejos. Por instrucciones de la autoridad aeronáutica, se suspenderán los despegues y aterrizajes en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez el próximo martes, el día de mañana, 16 de septiembre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Asciende a 300 mil millones de dólares el blindaje financiero para 2026. Resiliencia de finanzas públicas con amortiguadores fiscales robustos, indica la Secretaría de Hacienda. El paquete económico de 2026 prevé un blindaje de las finanzas públicas superior a los 300 mil millones de dólares con el fin de preservar la estabilidad macroeconómica y mitigar los efectos de eventuales choques externos e internos. También encontramos el director general del SENACE, Ricardo Octavio Mota, afirmó que el Estado mexicano ya controla el 61% de la capacidad de generación de energía eléctrica en el país tras la compra de 13 plantas de la empresa de origen español Iberdrola. Así, el gobierno supera el mínimo de 54% establecido en la ley eléctrica. En otra información, no llegamos al poder para hacer uso ilícito de recursos públicos. La presidenta Sheinbaum, tras la captura del exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalar como líder de la barredora, pidió no olvidar que el movimiento de la Cuarta Transformación tiene causas y principios.
Reforma.
Ligan con huachicol a otro vicealmirante. En un nuevo caso, un funcionario federal afirmó que el vicealmirante Salvador Camargo Vivero permitió la descarga de los barcos con huachicol fiscal en un recinto portuario durante su gestión como director de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Tampico. También encontramos, tiene periférico un bache cada 46 metros. Los 22 kilómetros más transitados del anillo periférico, que van desde la avenida Conscripto, cerca del límite con el Estado de México, hasta la intersección con avenida Insurgente Sur, en los linderos de las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, los baches, las coladeras dañadas e incluso los socavones son un peligro para los automovilistas.
El Universal.
Ejército de cabilderos busca tirar impuestos a refrescos y tabaco. Se acercan a legisladores para negociar. Tenemos que resistir. Es la salud del pueblo de México, revira Ricardo Monreal. En más información, en solo 3 meses, huachicol costó 29 mil millones de pesos. Fue de enero a marzo de 2022 en aduanas de Tamaulipas, según Guacamaya Leaks.
La jornada.
Aranceles de Estados Unidos a México, los segundos más bajos, según Hacienda. Tasa de 4.7% frente al promedio mundial de 9.7%. Posibles tarifas de nuestro país a Pekín ponen inversiones en punto de espera, advierte la iniciativa privada. Afecta a gran cantidad de insumos para la industria local, señala la Cámara de Comercio y Tecnología.
Milenio.
En Ciudad de México cae célula de la familia con brazos en Costa Rica y Guatemala. Secretaría de Seguridad y Fuerzas Armadas realizan operativos en Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco. Hallan invernadero con 1.153 plantas de marihuana y aprehenden al líder. En más información, se multiplicaron en un lustro inversiones y flujo migratorio desde China. Hasta 2024 había 9.224 personas con residencia legal y las inversiones eran de 1.425 millones de dólares, según la Secretaría de Gobernación y Economía.
Excelsior.
Alta velocidad y falta de pericia detrás de tragedia. El conductor de la pipa que volcó no mantuvo el control de la unidad ni su carril y tomó la curva por encima de los 40 kilómetros por hora permitidos, arroja el peritaje de la Fiscalía Capitalina.
El Economista.
El peso en su mejor nivel de un año previo a la decisión de la Fed. La paridad ha ganado 11.66% en lo que va del 2025. Además, gobierno ofrece tasa preferencial para repatriar capitales. El beneficio en el presupuesto 2026 no es amnistía fiscal. En otra información, arancel de 50% a autos chinos empareja el piso, dice Marcelo Ebrard. El secretario de Economía se reunirá con el embajador chino Chen Daoyang.
La razón.
Bermúdez atrasa su extradición. 2 meses pueden pasar antes de traslado. Primera audiencia del extitular de seguridad de Tabasco tras su detención en Paraguay, señalado de ser líder de la barredora, decide someterse a proceso ordinario. También encontramos las grandes protagonistas del desfile serán mujeres. La Marina, al igual que la Defensa, alista contingentes. Distancia hacia oposiciones tantes de hombres se acorta cada vez más, afirma personal femenino destacado de la Armada.
24 horas.
Apuesta Hernán por vía larga tras arresto. Bermúdez rechazó extradición de forma directa. Luego de su captura el pasado viernes, el líder de la barredora, facción del cártel Jalisco Nueva Generación, podría tardar en volver a México, reconocen autoridades como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y expertos.
El Sol de México.
Exceso de velocidad. Hizo explotar pipa, peritaje de Fiscalía Capitalina. Además, las autoridades acusan falta de pericia del conductor y descartan baches. En más información, destacan fuerza de su alianza. Bajo la presidencia de Donald Trump y el secretario Rubio, esta alianza nunca ha sido tan fuerte y lo agradecemos profundamente, dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Este domingo, tras visitar junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el Muro de las Lamentaciones.
La prensa.
Aseguran inmuebles con invernaderos de marihuana en Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco y detienen al líder de célula vinculada a la familia michoacana dedicada al cultivo de cannabis.
La crónica de hoy.
Fuerza y unidad. Cientos de elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional se alistan para el primer desfile que llevarán a cabo frente a la Comandante Suprema.
El Heraldo de México.
Independencia se conquista todos los días. Sabemos que México es un país libre, independiente y soberano y que lo que va a seguir siendo por voluntad de su pueblo, destacó la presidenta.
Esto.
Bicampeones, Diablos Rojos de México revalida su corona de la Liga Mexicana de Béisbol al barrer a Charros de Jalisco en la Serie del Rey. El título de los 100 años de la Liga se queda con los Escarlatas, quienes llegan a 18 estrellas. Sinaloa suspende festejos patrios, solo habrá acto protocolario. El gobernador Rubén Rocha afirmó que la decisión busca proteger a las familias durante los festejos patrios.
Expansión.mx.
Correos de México reactiva parcialmente envíos a Estados Unidos, pero persiste el gran problema de la paquetería.
Infobae.com.
Lluvias dejan severas afectaciones al oriente de la Ciudad de México y Estado de México. Se inunda Hospital 53 del IMSS en Los Reyes La Paz. Zoé Robledo asegura que no hubo incidentes de riesgo. Línea A del Metro de la Ciudad de México permanece inundada. El sistema de transporte colectivo indicó que se presta servicio temporal.
Reporteindigo.com.
Claudia Sheinbaum recibe banda presidencial con la que encabezará su primer grito de independencia.
Político.mx.
Adán Augusto rompe el silencio tras detención de Hernán Bermúdez. No somos cómplices de corrupciones, dijo el coordinador de los senadores de Morena.
Agencia F.com.
Rusia niega avances respecto a una posible cumbre entre Putin, Zelensky y Trump. Además, Trump amenaza con declarar una emergencia nacional en Washington para controlar el crimen.
Forbes.com.mx.
La camiseta del Club Deportivo Palestino, el éxito de ventas que supera fronteras.
El País.
La protesta por Gaza pone fin a la Vuelta de España y abre una batalla política. La Vuelta de España se acabó antes de tiempo, sin podio ni celebración. Un grito en defensa del pueblo palestino y puntuales brotes de violencia se impusieron sobre la carrera.
The Washington Post.
El desempleo de larga duración alcanza su nivel más alto tras la pandemia, lo que pone a prueba a los trabajadores y la economía estadounidense.
The New York Times.
La Casa Blanca se apresura a mantener a la gobernadora de la Fed fuera de la reunión del Banco Central.
The Wall Street Journal.
Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China en el punto de mira. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. 6 de la mañana, 26 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad, somos el hilo que une los hechos. Las primeras de andar. Volvemos.
Bueno, pues establecemos comunicación hasta Las Vegas, allá en los Estados Unidos, con Ricky Moreno, enviado especial de Grupo Fórmula. Ricky, ¿cómo estás? Buen día, cuéntanos, ¿qué estás haciendo por allá?
Juan Manuel, muy buenos días. Oye, las controversiales Las Vegas, ¿no? Que ha estado todo este fin sonando porque el evento que hubo por aquel fin de semana, sí. Pero en esta ocasión te hablo, te escribo y te estoy buscando a través de la señal de Grupo Fórmula para platicarte de un evento que va a pasar acá muy importante, y es que las farmacias similares, ustedes las conocen bien, con el icónico Dr. Simi, que tienen más de 10,500 sucursales en México, en Chile y en Colombia, por fin van a entrar a los Estados Unidos en una alianza estratégica con las farmacéuticas CVS, con CVS Pharmacy, y encontraremos a partir de hoy y puntualmente aquí en la ciudad de Las Vegas estantes con productos del Dr. Simi, que se encuentran como, obviamente, suplementos, productos de venta libre, suplementos de cuidado, artículos de cuidado personal, y lo más importante para muchos, el famosísimo Simi Peluche del Dr. Simi, ya se van a poder encontrar acá en Las Vegas para... Pues tú sabes lo icónico que es este personaje, que se puedan encontrar para todos los conciertos, para todas las personas que les gusta coleccionar algunas de todas esas versiones. Y además, esto pasa hoy aquí en Las Vegas, pero durante el fin de semana, mi querido Juan Manuel, ya se abrieron la primera Similandia acá en Los Ángeles, en el estado de California, y no en cualquier lugar. Se abrió ni más ni menos que en el Paseo de la Fama, siendo la primera tienda de este tipo. Además, como ya conocemos, las Similandias, además de tener estas experiencias de compra, también tienen experiencias de videojuegos, experiencias inmersivas, donde los niños pueden ir y pasar un momento agradable. En este lugar, además de la Similandia que se abrió, se hizo un mural de 70,000 piezas que hacen, que vinculan, que demuestran, que fomentan la relación entre el México y los Estados Unidos, tan necesario hoy en día. Es un símbolo de respeto, y puntualmente estamos aquí en Las Vegas, fue el enlace hoy, mi querido Juan Manuel, sí. Porque en un lugar, no puedo decir dónde, pero en un lugar muy redondo, muy icónico, sí, que parece como un círculo, pero muy grandote, va a haber, durante el día de hoy, va a haber una promoción. Vamos a ver a cierto personaje icónico que se va a estar proyectando durante el día. Entonces, yo les pido que me acompañen en este momento a través de la señal de Grupo Fórmula, porque les vamos a estar compartiendo las imágenes en el caso de tu programa a través de YouTube. Vamos a estar compartiendo de X, de diferentes redes sociales, el momento en que aparezca este icónico personaje y dando el banderazo inicial por el CEO Víctor González Herrera. de esta presencia del doctor Simi acá en los Estados Unidos.
Caray, oye, pues la expansión de farmacias similares ya en la Unión Americana. Sí. Y la verdad, Ricky, pues esta Similandia allá en Los Ángeles y la tienda allá en Las Vegas son posiciones estratégicas, ¿no? Pues para que puedan seguir en un futuro, pues la expansión.
Justo, yo creo que como bien dice, son icónicas y estratégicas, sí, también por el mercado latino, la expansión del mercado latino. Tú sabrás, mientras se lleguen de los estados de California, Texas, Nueva York, Illinois, que son la presencia de los mayores latinos, y por supuesto también, déjame decirte que no solamente llegan las farmacias, también llega la fundación del doctor Simi para poder ayudar desde acá, desde los Estados Unidos, a los latinos, y no latinos, sino a toda la población en general, que a través de las CVS Pharmacies van a poder conocer los productos del doctor Simi.
Perfecto, Ricky, pues muchísimas gracias por este enlace, por esta información, de verdad importante esta expansión de farmacias similares ya, presencia en los Estados Unidos, 10,500 farmacias, tiendas, sucursales en México, Chile y Colombia, y bueno, pues se suma a esta expansión, repito, allá en la Unión Americana. Pues después de que termine el evento, mi querido Ricky, a festejar la independencia también, ¿no?
Sí, también hoy es el cumpleaños de México. Un fuerte abrazo a todos por allá en México. Y sobre todo, estar muy pendientes. Les pido que me acompañen el día de hoy. Y ya sabes, Juan Manuel, pues alguien tiene que estar el esfuerzo, ¿no? De estar acá en Las Vegas, ni modo.
Así es, ni modo. Pues te tocó a seguir sufriendo, mi querido Ricky.
Ni modo, pues sí.
Perfecto. Pues
te mando 24 horas aquí detrás de un lugar icónico.
Exactamente. Te mando un fuerte abrazo, Ricky.
Gracias, Juan Manuel. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Un
gracias.
Abrazo para allá.
Igualmente, Ricky Moreno, enviado especial de Grupo Fórmula allá a Las Vegas. Bueno, pues con esta información importante, la expansión de farmacias similares en la Unión Americana. Y bueno, son las 6 de la mañana con 36 minutos, tiempo del centro. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, te saludo, adelante con tu reporte. Buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio, excelente mañana de lunes. Recuerde que hoy no circulan vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. También información importante, recuerde que la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará un operativo de seguridad, prevención y vialidad con motivo de las fiestas patrias los días 15 y 16 de septiembre, con el fin de resguardar a los asistentes en los festejos de este 15 de septiembre en el Zócalo de la ciudad y en las 16 alcaldías. Nos vamos rápidamente con información vial de la zona poniente. Ocurrió un percance justamente en la avenida Observatorio a la altura de la zona de Parque Lira. Maneje con mucha precaución. También en la zona centro, movilización de servicios de emergencia debido a un incidente justamente en Doctor Río de la Loza antes de llegar hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas. En materia de previsiones y movilizaciones, 11 de la mañana se espera una concentración en la zona oriente de la ciudad, en las inmediaciones del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta, Catitla, en la calzada Ermita Iztapalapa, en el número 4037 de la colonia Santa Marta. Tómelo muy en cuenta. También durante el día se espera arriben manifestantes a las inmediaciones del Hemiciclo Juárez y a las 16 horas tendremos una concentración justamente en la zona de Palacio Nacional. Hay que considerar las afectaciones a la vialidad, tanto en las alcaldías como en la zona del Zócalo de la ciudad, así como vialidades cercanas al primer cuadro de la capital. Así las cosas por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias. Buen día, Diego Flores, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y recordarle y reiterarle, está vigente el programa Conduce Sin Alcohol. Esto inició el 11 de septiembre, concluye el día de mañana. Así que bueno, pues repetimos, si bebe, pues no maneje, y si bebe y decide pues salir a la calle, bueno, pues consígase un conductor designado. Y vámonos hasta los Estados Unidos, porque bueno, pues le dábamos a conocer el viernes, justo antes de que concluyera este espacio informativo, una información que daba pues a conocer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y bueno, pues era justamente la detención del asesino del activista Charlie Kirk, que este asesinato ocurrió el miércoles pasado allá en la Universidad del Valle de Utah. Este agresor fue identificado como Tyler Robinson, de 22 años, y al parecer, bueno, pues fue entregado por su propio padre. Establecemos comunicación con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana. Te saludo, Francisco, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buen día, feliz 15 de septiembre. Pues sí, se está cumpliéndose 72 horas de la captura del presunto asesino del aliado, quizás uno de los más importantes que tiene Donald Trump y son los principales factores por regresar a la Casa Blanca. Estoy hablando del activista ultraderecha Charlie Kirk, este joven de 31 años, padre de dos niñas, esposo de una mujer allá en Phoenix, Arizona, que pues, tristemente en la Universidad del Valle de Utah fue abatido por una bala. Tyler Robinson, de 22 años de edad, también anglosajón, no fue un negro, no fue un demócrata, no fue una hispana, no fue un inmigrante, no fue una mujer, sino fue un joven de, insisto, 22 años de edad, arrestado por entregado principalmente por su padre, un pastor, su pastor de iglesia, quienes después de haberlo identificado por las fotos que había compartido el FBI del perpetrador, que desde un techo de la misma universidad donde estaba hablando Charlie Kirk abrió fuego con una sola bala. Y lo que me llama la atención, compañero, es de que muy similar a lo que veíamos con ese asunto de George Floyd, ese afroamericano que fue estrangulado con la rodilla de un policía de allá en Minneapolis, Minnesota, y que causó todo este movimiento de Black Lives Matter, marchas y toda la cosa y demás, es de que Charlie Kirk no era un angelito. Charlie Kirk era un hombre que tenía un discurso de ultraderecha de odio, racista, antimusulmán, antimujeres, inmigrantes, por supuesto, y decorado, por decirlo así, con un tono evangélico, un tono cristiano, utilizando, digamos, escrituras de la Biblia, justificaba este mensaje también anti-LGTB. No estamos aquí ni justificando mucho menos la violencia política, compañero. Nadie tiene el derecho de arrebatarle la vida a nadie, por mucho que lo que te diga te irrite hasta el tuétano. Nadie tiene el derecho de arrebatarle la vida a nadie, pero sí hay que mencionarlo, de que fue un discurso de odio lo que daba Charlie Kirk. También la manera como describía México como un país tercermundista de tercera, un país tercermundista de tercera, con un estado fallido que no tiene ni siquiera cartas como para poderse poner al tú por tú con Estados Unidos. Así es como describía Charlie Kirk a nuestro país. Entonces, el odio llama al odio, compañero, y tristemente sus palabras le causaron la vida al señor Kirk. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un excelente día y que viva México, señores. Hoy, 15 de septiembre del 2025, y que sea para siempre.
Perfecto, mi querido Francisco, muchísimas gracias por tu reporte. Ahí está Tyler Robinson, de 22 años, quien atenta contra el activista Charlie Kirk, quien le arrebata la vida el miércoles pasado en la Universidad de Utah, en los Estados Unidos. Bueno, pues rápidamente esta semana la atención de los mercados estará en el recorte de las tasas de referencia por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El miércoles habrá decisión de política monetaria y, de acuerdo a los expertos, bueno, pues espera que la Fed anuncie un recorte de un cuarto de punto a su tasa de interés. Vamos a la pausa, 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues vámonos hasta el centro de operación del metro con Mara Mendoza. Cuéntanos, Mara, buen día. ¿Cómo está funcionando esta mañana este sistema de transporte colectivo? Te saludo.
Muy buen día, Juan Manuel y auditorio de Radio Fórmula. Les informo que esta mañana el servicio en la línea A se ofrece de manera provisional de Pantitlán a Santa Marta. Las estaciones La Paz y Los Reyes permanecen cerradas. Mientras tanto, personal del sistema continúa en trabajos de extracción de agua y revisión de las instalaciones para reanudar la operación en su totalidad lo antes posible. Continúa el servicio gratuito de apoyo con unidades de RTP entre Pantitlán y Santa Marta. Tomen previsiones. La red opera con afluencia moderada y servicio continuo con un intervalo entre los 5 y 6 minutos. Recuerden respetar la línea amarilla de seguridad y permitir el descenso antes de ingresar al tren. Importante mencionar también que la estación Zócalo Tenochtitlán permanece cerrada, por lo que pueden tomar como alternativas las estaciones Allende y Pino Suárez de la línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la línea 8. Les recordamos que el horario de servicio para mañana martes 16 de septiembre será de día festivo de 7 a 24 horas y se implementa el programa Tu Bici Viaja en Metro, así que podrán ingresar con bicicletas durante el horario de servicio, tomando en cuenta las medidas de seguridad como esperar la llegada del tren replegados en la pared del andén y de preferencia viajar en el primer y último vagón para facilitar el desplazamiento, así como dar preferencia a los demás usuarios. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales @metroscdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Gracias, Mara. Bueno, pues ahí está esta información desde el centro de operación del metro. Se amplía ya el servicio provisional en la línea A de Pantitlán a Santa Marta en ambos sentidos. Y solamente permanecen cerradas las estaciones Los Reyes y La Paz. Así que tómelo en cuenta, tome sus previsiones y también sus precauciones.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 47 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que vaya que está cargada la nube, mi querido Beto, de información deportiva. Pero si te parece, bueno, pues comenzamos con el fútbol mexicano en este clásico nacional disputado el sábado entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Águilas del América. Y bueno, pues las Águilas caen justamente ante el rebaño sagrado. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, ha concluido la jornada 8 de la apertura 2025 de la Liga MX, donde habrá que señalar que Necaxa igualó 1-1 con Bravos de Juárez en el Victoria. Mazatlán FC terminó siendo goleado a manos de Pumas 4-1. José Juan Macías y Aaron Medina se estrenaron como goleadores del equipo auriazul en Sinaloa, mientras que Cruz Azul venció 1-0 al Pachuca en el Estadio Hidalgo, encuentro donde hubo polémica arbitral con 3 expulsados y un penal incluido, el cual fue convertido por gol justamente en los pies de Gabriel El Toro Fernández. La Máquina es el único equipo que se mantiene sin perder en lo que va del campeonato, y estas son las impresiones de Nicolás Larcamón, técnico de los Cementeros.
Fue un inicio de proceso bien complejo por la preparación y todo, y sin embargo estar escuchando ese dato como el mejor inicio en la historia de un entrenador extranjero en el club es algo reconfortante. Pero al mismo tiempo soy muy consciente de que los objetivos y muchas de las cuestiones que nos trazamos como grupo, como equipo y como institución son mucho más grandes.
En más resultados de la Liga MX, Tigres igualó 0-0 con León en el Volcán justamente, Atlas igualó a 2-2 con Santos Laguna en el Jalisco, mientras que Toluca derrotó 3-1 al Puebla en el Estadio Nemesio 10, Chivas venció 2-1 al América en Ciudad de los Deportes en una edición más del Clásico de México. El Rebaño Sagrado rompe una racha de un poco más de 8 años sin poderle ganar al América en fase regular, y de esto comentó Gabriel Minito, técnico del Chiverío.
Personalmente no lo considero un batacazo. El equipo venía dando señales positivas, pero claro, no ganábamos. Entonces, cuando no ganás parece que todo está mal, empezando por el entrenador, se cuestionan a los jugadores, ya sabemos cómo es esto. Pero ningún batacazo. Hoy vinimos a ganar y lo conseguimos con mérito.
Las palabras de Gabriel Milito, técnico de Chivas, después de haber derrotado al América 2-1 en Ciudad de los Deportes. Mientras tanto, Monterrey venció 1-0 al Querétaro en el Corregidora y Atlético de San Luis igualó 1-1 con Xolos de Tijuana en el Alfonso Lastras. En la tabla general, Monterrey es líder con 21 puntos, Cruz Azul es segundo con 20, le sigue América con 17, Toluca tiene 16, Tigres llegó a 14, Tijuana se quedó con 13, al igual que Pachuca, Pumas es octavo con 12, al igual que Bravos de Juárez, mientras que León es décimo con 11 unidades. En el goleo individual, Joao Pedro del Atlético de San Luis manda con 6 tantos, le siguen Sergio Canales y Germán Berterame, ambos de Monterrey con 5, misma cantidad para Ángel Sepúlveda de Cruz Azul. En la Liga de Inglaterra, Arsenal venció 3-0 al Nottingham Forest como local, Liverpool hizo lo propio al doblegar 1-0 al Burnley como visitante, mientras que Manchester City derrotó 3-0 al Manchester United en casa, dentro de una edición más del clásico del derby de la ciudad, doblete de Erling Haaland. Por cierto, Liverpool sigue con paso perfecto de hilando 4 victorias de manera consecutiva, le sigue Arsenal, Tottenham y Bournemouth con 9 unidades, Chelsea es quinto con 8 puntos. En la Liga Española, destacar que Real Madrid venció 2-1 a la Real Sociedad en Anoeta, goles de Mbappé y Güler. Barcelona no tuvo piedad y venció 6-0 al Valencia con dobletes de Fermín López, Rafinha, además de Robert Lewandowski. El juego se tuvo que disputar en el Johan Cruyff, que tiene una capacidad de 6,000 espectadores. Siguen todavía las remodelaciones del Camp Nou. En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro conquistó el trofeo a Matteotti en Italia, después de hacer un tiempo de 4:23:45 en 193 kilómetros. El mismo del Toro terminó consiguiendo 4 victorias en una semana dentro del país de la bota. Y en la serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos de México se han convertido en bicampeones después de vencer 7-3 a los Charros de Jalisco en el cuarto encuentro, y que justamente los Escarlatas barrieron en esta serie a los Zapatíos por 4-0, consiguiendo el bicampeonato en un año especial porque es el centenario de la LMB. Y vamos a escuchar las palabras de José Marmolejos, pelotero de los Diablos Rojos.
De todo el trabajo que se hace, no dejarlo pasar desapercibido, y de la química que tenemos como equipo, el staff, los managers, los dueños, es tremendo equipo. Y hablamos de la gerencia, del trabajo que hacen de conformar un equipo, quizás se van algunos y vuelve a conformar un equipo bueno, pero la química grande la tenemos en el Clubhouse, y es la hermandad que sentimos de mantenernos siempre positivos. Una bendición de Dios, hermano, no tengo palabras como decirte, porque estas son bendiciones de Dios. Yo salgo al terreno a tratar de ayudar a mi equipo a ganar, y estas son bendiciones de Dios. De todo el trabajo que...
En el boxeo, el mexicano Saúl Canelo Álvarez perdió sus títulos de peso supermediano ante el estadounidense Terence Crawford por decisión unánime en Las Vegas. Las tarjetas terminaron registrando 115-113, 115-113 sí, y 116-112 para mantener el invicto ahora del monarca de la categoría de los pesos supermedianos con 42 victorias, 31 por la vía del knockout. Y habrá que destacar que justamente Crawford tuvo que subir de peso para poder pelear contra el Canelo, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muy completo como siempre. Muchas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Le comento rápidamente, se registró un sismo de magnitud 4.7, esto con epicentro en Salina Cruz, Oaxaca, y fue pues por ahí de las 6:36. Repito, este sismo que se registra en Salina Cruz, Oaxaca, magnitud 4.7. Vámonos rápidamente con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La empresa de vehículos eléctricos Tesla recibió una demanda colectiva por favorecer la contratación de extranjeros para disminuir los sueldos de sus empleados en Estados Unidos. La compañía propiedad de Elon Musk es acusada de despedir a ciudadanos estadounidenses por su preferencia sistemática de contratación de migrantes con visa. El diario Financial Times informó que inversionistas de la compañía de alimentos Nestlé solicitaron la renuncia de su presidente del Consejo de Administración, Paul Volcker. Las empresas inversoras señalaron que el despido del anterior director ejecutivo, Laurent Fuchs, incrementó su preocupación por la gobernanza dentro de la empresa. La consultora Card Match reveló que 3 de cada 10 usuarios que solicitaron un préstamo a través de una aplicación fueron estafados. La compañía precisó que la mayoría de las personas que fueron víctimas del fraude no aceptaron el préstamo y recibieron el depósito, pero después fueron sujetos a la cobranza con intereses. La Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas informó que el uso de la inteligencia artificial en las redes de electricidad puede reducir los costos de operación entre un 20 a un 30%. La agrupación aseguró que la herramienta digital puede predecir fallas críticas en el sector eléctrico. El Consejo para el Desarrollo del Comercio Pequeño informó que durante las fiestas patrias los negocios de menor magnitud se ven afectados por la competencia china, ya que ofrecen sus productos a precios demasiado baratos. Señaló que a pesar de que se han visto impulsados por la estrategia Hecho en México, no contrarresta el impacto en los pequeños negocios. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados estimaron un incremento en ingresos de 50% por el Día de la Independencia. La organización precisó que los estados que más se beneficiarán serán Querétaro, Guanajuato y la Ciudad de México. Informó Daniel Huelvanx. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.